Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Universidad Andrés Bello, reacreditada en Chile y Estados Unidos. Zurich y Veramonte, deja que un vino orgánico te sorprenda. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo ya las 7 de la tarde con 2 minutos de este miércoles, martes, estás atenta, 23 de noviembre de 2021. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás?
Bien, pues como buen día, martes.
Es que me distrae porque aquí estamos peleando por los metros cuadrados.
Sí, yo te veo con cualquier metro cuadrado, mira cómo estoy yo. No, no, yo estoy como en un gueto vertical de radial.
No, pero aquí tengo un compañero que
es
bastante expansivo.
Pero mira cómo está, mírate tú.
No,
es mira lo expansivo. No puedo llegar a creer esta queja, o sea, he visto quejas.
Es muy expansivo, porque está estas placas de plástico que ponen en medio, estas micas, y me la puso prácticamente en la oreja.
Qué pena no poder tener la panorámica de este estudio, para que vieran realmente cómo está dispuesto.
El país lo conoce.
Ya. Ahí está. Está la panorámica, miren, ¿viste? Aquí estoy.
Mire.
Esta es la separación.
Esta es la separación. Se está cayendo el pobre. Y la otra, que no se ve, que soy yo, se ve solo la sombra. Mire. Se ve solo la sombra, me estoy cayendo.
Aquí hay una mica y aquí hay otra mica. Sí, mire, dos micas. Bueno, pero en fin. Sí. Oye, no nos quemos los chicos. Yo me acostumbro a lo que ustedes me digan, a lo que pongan aquí, porque esto es un trabajo que nos llena de otra parte. No es lo material.
Claro.
Nuestro reino no es de este mundo.
Claro, tal cual. No es una cuestión de espacio.
La radio son ideas, son palabras, no son espacios físicos. No, así físicos que déjenme debajo de la mesa, no importa. ¿Cómo estás, José Río?
Bien, pues, Matías.
¿Todo bien?
Sí, todo bien. ¿Tú?
Bastante bien. La noticia del día la ha marcado. La noticia del día, pongámosle
emoción.
Pongámosle emoción, porque hay cosas más importantes, pero sí, este video que se ha conocido del diputado electo Johannes
Kaiser,
que tiene su historia, además el hombre, que es bastante llamativo. Las cosas que dice no son de ahora,
no,
pero son cosas que uno supone, no he hablado con él, yo no lo conozco, que no deben cambiar mucho, porque es raro que yo encuentre que a partir de mañana me empiece a gustar a mí una cosa que no me gustaba, que estaban. Uno evoluciona en ciertos temas, pero cuando hay planteamientos.
No sé, Matías, estamos llenos de candidatos durante esta elección específicamente que han cambiado, que han ido cambiando opinión. No digo este caso, yo tampoco he conversado con el señor Kaiser y creo que es menester que explique rápidamente sus declaraciones, porque además lo que salió a explicar hoy día fue bien poco feliz.
Claro, porque cambiar de opinión sobre el cuarto retiro es una cosa, pero cambiar de opinión sobre los fusilados de Pisagua ya es más complejo. Es más complejo, más difícil de entender, o que la mujer, o el voto de la mujer, o la mirada que tienen los inmigrantes. ¿Te fijas que es distinto a lo técnico? Decir, mira, no, lo que pasa es que yo cuarto retiro estaba a favor, pero ahora estoy en contra porque afecta la inflación. Ah, cambió. ¿Qué tiene que cambiar en alguien para que estime que es inaceptable que haya fusilado gente en Pisagua? O que las personas inmigrantes no son violadores, per se, por ser inmigrantes.
Y que las mujeres no muestran las pechugas porque creen que las violen.
Claro, o que el 62% de las mujeres se mueren de ganas de ser violadas. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué tiene que cambiar? Yo doy el espacio a que cambie, quién soy yo además. Hay que darle oportunidad a las personas que maduren.
Sí.
No sé qué edad tiene este muchacho, pero va a ser un parlamentario. Tampoco hay que cancelarlo a priori. Tendrá que dar sus opiniones, tendrá que saber defender sus opiniones. Y yo espero, por el bien del parlamento, que tenga matices, de verdad. Sí. Bueno, pero hablemos luego, porque hay cosas más políticas del momento sobre él también.
Exactamente. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos cómo han ido avanzando las campañas. Por el lado de la derecha, de la centro-derecha, la UDI ya sabemos que adhirió sin condiciones a la candidatura de José Antonio Kast. Renovación Nacional y Evópolis van a tener consejos del partido para decidirlo. Todavía no hay un apoyo explícito de esos partidos. Ahora, todo indica que debieran de una u otra forma ir plegándose de a poco en la candidatura. Lo mismo por el otro lado, ahí está bien movido el ambiente, sobre todo en la Democracia Cristiana, y se juntó la presidenta del partido.
¿Fue hoy o ayer?
Ayer en la noche.
Una declaración.
Sí, ayer en la noche. Tienes toda la razón. Ayer en la noche. Me confundí que había sido hoy en la mañana. No, ayer en la noche. Tienes mucha razón. Y esto, claro, dejó un poco la tendalada porque si hay que darle un respaldo del partido, si esta la decisión la toma el consejo y las bases o la toma la dirigencia. Y ahí hay voces para todo.
Exactamente. Hemos visto también un Gabriel Boric con un acelerado cambio en los matices de campaña, en los temas, que no pasan desapercibidos, incluso se presta para hasta para el humor. Alguien decía que ahora está por el rechazo, que firma bajo orden y patria.
Que va a salir de verde.
Le devolvió la bandera chilena. Fíjate que es interesante. Le devolvió la bandera chilena a su campaña. Vimos el domingo la noche que no él, pero una apoderada, una simpatizante que le entregaron las carpetas cuando para el día electoral pidió que le sacaran la bandera chilena el día de las elecciones de este país que se llama Chile, que elige presidente.
Claro.
Eso no lo hizo el candidato Gabriel Boric, pero
alguien de su entorno.
Y esa claro. es su un poco su estética, su épica, ¿no? Era bueno. Y resulta que ahora aparece con la campaña Boric y una gran bandera chilena.
El escudo, ¿no?
Y esa es la búsqueda. Bueno, pero la búsqueda de.
También.
Ahora, insisto, aquí no cancelemos los cambios, porque aquí démosle la oportunidad. Si nos ponemos rígidos nosotros. Mira que sería lo ridículo. Es que los candidatos se flexibilizaran en sus posiciones y que la ciudadanía se rigidizara y los castigara. O sea, José Antonio Kast, hay que darle la oportunidad que piense distinto respecto del Ministerio de la Mujer y que se abra. Sí. Probablemente fue un error. Que Gabriel Boric entienda que tuvo complejos y que ningunear los problemas de seguridad que tiene la ciudadanía en Chile reales día a día, dale la posibilidad que cambie, que matice, que se abra. Porque si la ciudadanía no empatiza y no se pone a mirar o no toma una situación de espectador tolerante a que estos busquen alternativas distintas y amplíen su radar, vamos a tener siempre candidatos chiquititos, de pequeños grupitos, de identitarios, y vamos a tener el día de mañana los que les gusta los porotos con rienda y resulta, no, te cambiaste a los, no sé,
claro, ahora, el bife, los pobres. Eres poco coherente.
Claro, entonces, ahora yo puse un ejemplo que es malo, el del poroto con rienda, pero esperemos a ver cómo se lleva José Antonio Kast desde sus legítimas convicciones en algunos temas con personas que piensan distinto en ese mismo tema. Y cómo lo incorpora esos temas que no son de él. Valéry Giscard d'Estaing, el presidente francés, en su momento cuando dijo, que yo soy católico, pero tengo la convicción de ser contrario al aborto, pero soy el presidente de todos los franceses, por lo tanto, no me acuerdo si él puso la ley o él votó a favor, él la firmó.
Creo,
sí, pero dijo, a ver, momento, esto no se trata de mí. Y eso no es una frase de campaña, eso es real. Esto no se trata de Kast, no se trata de Boric. Yo de verdad le pido, porque uno ve en las redes y en los WhatsApp, a los que detestan la postura de Kast o los que detestan la postura de Boric, que se dejen de mandar memes todo el día. Primero trabajen, primero dedíquense a la pega. Yo no me explico a qué hora siguen whatsappeando. Segundo, déjense de hacerle, de impedirle a los otros que avancen.
Claro.
Si son tontos los que no cambian, son tontos los que no avanzan.
No, y al final nos beneficiamos todos también.
Claro. Dejemos que Boric vaya y se junte con un carabinero, porque si se lo impedimos solamente por sacar yo dos votos más. O dejemos que Kast hable sobre el tema medioambiental y el otro día mencionó al pasar una frase que me habían dicho que ya la iba a meter, que es emergencia climática. Antes tenía aspectos negacionistas, sí los tenía. Y estamos hablando ya de emergencia. ¿Quién mejor? No, yo quiero que siga hablando, que siga con esos aspectos que tenía ahí, que las cifras de cambio climático eran meras, ¿cómo eran? Eran meras correlaciones temporales.
Sí.
¿Qué prefiere? ¿Quién mejor para Chile? Dígame usted. Que Kast se mantenga diciendo, que no lo dijo él, pero su campaña, meras correlaciones de mediciones de temperatura, o que hable de emergencia climática. Yo prefiero que el potencial presidente de Chile hable de emergencia climática. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que Gabriel Boric siga diciendo que esto es un problema del barrio alto, y que el de los carabineros, y que es todo exagerado? O que diga que efectivamente vamos a preocuparnos por la seguridad de los chilenos y las chilenas cuando salen de sus casas. Yo prefiero a un potencial presidente de la República que se haga cargo de ese problema real. Entonces, no seamos tan mezquinos con los candidatos. Basta. Si esto se trata del presidente de nosotros, no del país del lado.
Exactamente.
¿O no?
Pero en fin. Totalmente. Oye, bueno, se aprobó el matrimonio igualitario en la Cámara y pasa a tercer trámite en el Senado.
Votos del presidente de la UDI, por ejemplo.
Sí, bueno, ¿te acuerdas toda la polémica cuando ingresa la ley justamente que fue comunicado el presidente en su última cuenta pública y dejó la escoba en el oficialismo? Porque claro, era un tema que divide mucho al sector. Bueno, ya pasó, ya se votó, y ahora ya falta solamente que se apruebe en el Senado. Cuestión que además probablemente va a pasar en los próximos días y también de alguna manera le limpia un poco el camino a José Antonio Kast en ese tema, porque él ya lo dijo, si es ley, yo creo en la democracia, por lo tanto ahí yo no me meto. Entonces puede tener un doble efecto la aprobación de esto, además que de que es una muy buena noticia a mi parecer.
Claro, para mí también. Pero la verdad sí, que hay mucha gente que no.
No, en fin. Exactamente.
En fin, tenemos, ¿qué otras noticias tenemos? Hoy día hubo cifras de empleo.
Bien buena.
Sí, vamos a hablar sobre ellas sin lugar a dudas.
Siempre.
Y fíjate que a propósito de elecciones, no solo hubo elecciones en Chile, claramente que miramos con más
atención
la nuestra, pero hubo en Venezuela y la misión observadora de la Unión Europea en ese país presentó su informe. Constatamos la falta de independencia judicial y la no adherencia al Estado de Derecho. Sí. Dígame usted de qué elección estamos hablando.
Sí.
Vamos a hablar sobre el particular, si te parece.
Me parece.
Pero son las 7 de la tarde con 13 minutos y estás en Duna.
Nada personal.
Carlos Humberto Llavar, el rey del metro cuadrado.
No, o sea, pero del centímetro cuadrado te
el
pasa.
El rey del metro cuadrado. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien, aquí un poquito apretado, pero vamos a tratar
de
leer, Quique, con soltura.
¿Cómo te ayudo?
Titulares. No, estamos bien.
Corre un poco más la pandereta que pusiste.
No,
además, es bastante ordinaria la que pusiste, está llena de scotch. No, está toda quebrada.
Es lo más raca que hay.
O sea, realmente
es verdad.
Es muy poco BS1.
No. Sí. Y en esta, y en la mesa tampoco, pero no importa.
No, la mesa la Isabel y te dije no me la toque. Es buena, es buena.
Yo no, pero ya a Matías le gusta y hace como uno cuando quiere enfático y fai, le pega y saltamos todo con la mesa.
Yo me enamoré de esta mesa ya, pero la cuestión para separar ahí deja bastante que desear. No,
además verdad. Tiene como una suciedad de.
Sí, es verdad. Mañana que tenemos invitados de alto rango en nuestro estudio.
Solo eso pensaba cuando tú describías.
En Hablemos en Off, ¿vas a ponerle este separador con scotch?
No sé, yo.
Bueno, es el chile real. es el chile que tenemos. Es
no,
el,
¿sabes? Es no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo encuentro que la estética importa. Sí. La belleza cargo, importa.
Vámonos cargo. Este es el chile que el chile que tenemos que superar. No. Todos juntos.
Enrique, bueno, Javier, titulares. Yo espero, sí, que mis compañeros del turno en la mañana puedan decidir con la mejor.
Encuentro tremendo.
Sí, yo también. Así que voy a proceder a leer y me olvidaré.
Por favor, sí.
El presidente Sebastián Piñera abordó esta jornada los valores que a su juicio deben protegerse de cara a la definición de su sucesor en La Moneda en la segunda vuelta del próximo 19 de diciembre. En ese sentido, el mandatario aseguró que no quiere hacer ningún tipo de intervención electoral, pero cree que Chile tiene que proteger la libertad, la paz, el orden, la tranquilidad, el progreso, la justicia, los derechos humanos y el medio ambiente. Junto a esto hizo un llamado y aseguró que los candidatos también se les va a garantizar una elección que entre ellos puedan expresar sus puntos de vista y que los chilenos y las chilenas puedan elegir libremente. Ya se los adelantaban, por 101 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones. La Cámara de Diputados aprobó en segundo trámite el proyecto que permite el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Ahora, y debido a que el texto sufrió modificaciones en esta instancia, deberá volver al Senado, lo que debería ocurrir con rapidez, ya que cuenta con suma urgencia. Las modificaciones hechas por la Cámara apuntan un cambio en la terminología utilizada en el Código Civil, reemplazando las palabras padre y madre por el concepto neutro de progenitor, como también los términos de marido y mujer por el concepto de cónyuges.
Y en noticias del mundo, según la OMS, a través de su oficina regional, alrededor de 700.000 personas pueden morir de aquí a la primavera por el COVID-19 en Europa si se mantiene la actual tendencia de contagio. Junto a esto, la oficina de la OMS en el viejo continente asegura que son 25 países del bloque los que podrían presentar colapsos hospitalarios, y donde el director del organismo, Hans Kluck, instó a los países a avanzar en un enfoque que exceda las vacunas y que incorpore medidas preventivas en la rutina, como el uso de mascarillas.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes. Muchas gracias, Enrique.
Oye, con respecto a esa última noticia, la del COVID en Europa, ¿viste lo que dijo ayer el ministro de Salud alemán? Dijo, en el próximo invierno estaremos o vacunados, o sanados, o muertos.
Mira, ¿y cómo están los números acá?
Mejor, sí, fíjate, mejor, vamos ahí, piano. Pero mejor, fíjate.
Tírate el día, ¿eh?
¿Te los doy?
Déjame, yo voy a tratar de abrir el último que tengo, que me mandó mi...
¿Tu amigo? Está ahí.
Mi amigo. No sé si es amigo a esta altura, pero sí, cercano.
Estamos peleados.
No, sí, estamos peleados, amigo.
Años de amistad. Te los digo.
Tírate nomás.
Ya,
hoy día es martes.
Hoy día es martes, 23 de noviembre.
Claro, estoy bien atrasadillo. Pero bueno, a ver, bueno, dale.
Hoy se informaron 1.700 nuevos casos, Matías.
Ah, bueno, veníamos los 2.000, los 2.008. Déjame ver, hace dos martes atrás tenemos 1.800, tenemos menos que hace dos semanas.
Sí.
Ya.
Sí, pues.
Ya. Y hace tres semanas, 1.300. Claro, estamos
ahí empezando. Ya. De hecho, la positividad en Santiago está en 2. Y llevábamos varias semanas en 3. Bueno, pero ya, mira, estoy adelantando. Mira. Pacientes activos, bajamos también. 13.592.
Yo voy a ir a buscar esa página que tanto me gusta. Que
el
es
promedio
de
año.
El R, que es muy bueno.
El R.
¿Cómo está el R a nivel nacional? Bueno, tú tienes más.
Te voy diciendo, tú busca por mientras. Se informaron también, lamentablemente, 12 fallecidos. Y acá hay un tema, pero que tiene relación con el alza que nos pegamos durante las últimas semanas, que están aumentando los pacientes en camas UCI. Y en la actualidad hay 654 de estos en camas UCI, de los cuales 559 están con ventilación mecánica. Respecto a la positividad, es de 3,55 a nivel nacional, pero cercana al 2 en Santiago.
Llevamos cinco días. A nivel nacional con un R bajo 1. 0,98, es decir, que cada persona está contagiando, en promedio menos de una persona. Pues eso es lo que está explicando probablemente el retroceso. Sí. Es una buena cosa, ¿no?
Es una muy buena cosa.
Y estoy tratando de buscar. Esta página no se me da del todo, ¿ah?
¿No? ¿Será un problema de la página?
No, del usuario.
Del usuario.
Pero ya estoy entendiéndola. Aquí la tengo. Ya la estoy dominando. Unos tontos un rato. A ver, ¿cuál es la que tiene más alta hoy? Ah, mira, es muy buena esta página.
Escucha que es buena.
Es muy buena.
A ver, ¿qué dice la página? ¿Estás demasiado expectante?
Sí, la página que me indica, lo que estoy mirando aquí, que los que tienen R más altos, las que tienen un problema, Aysén, a ver, Los Lagos 1.25, Ñuble 1.22. Esas son las más altas. Aysén 1.10. 1.08 en Araucanía, pero fíjate, Valparaíso 1.05, pero mira la metropolitana, ahí, aquí está la Madre del Cordero, que es donde había más gente. 0.85 de R, es fantástico.
Eso es bueno.
Estamos con Arica Perinacota, 0.75. O'Higgins, 0.96.
Se está anotando el booster.
Antofagasta. ¿Viste? Aparece París y también aquí. No. 0.87. París y parece como el dueño de Antofagasta ahora. Disculpe, señor París, voy a leer su región.
Atento.
0.87. O sea, hay regiones que están tirando muy para abajo el promedio. Y atención, entonces, al revés, en Biobío, Ñuble y Los Lagos, que están con un R.
Estás como el doctor París. Llamando a la atención a las comunas buenas, malas y felicitando a las buenas. Me gusta eso. Siguiendo la,
adelante.
En la senda.
Bueno,
en la senda.
Le dejo el siguiente tema a mi compañera.
Mi compañera, la subsecretaria Río, ya.
Ay, ay, ay. Bueno, eso en cuanto a eso. No era noticia, pero la metimos porque sí. Por algo no estábamos hablando. No lo
pues nos acordamos por el ministro alemán, que la cuña es bien fuerte. Sí. Que se mandó ayer.
Sí. A propósito de estaba mirando, déjeme cómo está el mercado, porque ayer tuve un día de mercado volando.
Sí. Unas alzas y unas caídas, pero históricas.
9%. Sí. Oye, retrocediendo en la tasa de interés, ¿eh? Sí. Interesante eso también. Hoy, claro, se ajustó un poquitito la bolsa, seguramente hubo gente que hizo utilidades. Claro, salió. Bajó 1.74, pero bien. ¿Mm? Ya, vamos.
Oiga, eso es bueno también para sus fondos de FP, pues.
Sí, pues. Sí.
Estos alzas de la bolsa. Ya.
Vamos entonces a los temas de hoy.
A los temas.
7:22, estás en Duna.
Nada personal.
La convención salió de Santiago.
Ah, sí, pues se fue al Biobío.
Se fue al Biobío. Una buena y una mala. Hay varias buenas, creo yo. Hay una mala que no es tema, pero a mí me.
¿Cuál es la mala? Mucho.
La mala es esto que no se permitió
la
sesión en la Universidad de Concepción, sí, que es un edificio patrimonial, que es simbólico, que es lo académico. Y es porque la universidad.
Por la denuncia.
La universidad interpuso unas querellas contra personas que no, entiendo que ignominadas, digamos. A las personas que atacaron la universidad, destruyeron el patrimonio de la universidad y para algunos convencionales.
En el contexto del estallido social.
Que para algunos convencionales eso era inaceptable, que la universidad tenía que retirar las querellas. O sea, sí. Tenía que la universidad estimar que eso era normal o bueno,
claro.
O aceptable.
Lo pusieron, o sea, de condición. De
yo hecho, supongo que sí. Si un rector no interpone una querella cuando le tiran o le tiran una bomba o le pintan o le destruyen un mobiliario o un símbolo o un edificio de su universidad. Yo imagino que es causal de
anotable abandono de deberes. Ah,
totalmente. Ese rector tiene que salir del lugar, sobre todo.
Yo me pregunto a esos convencionales si se lo hubiesen hecho en su casa. ¿Qué hubiesen dicho?
Claro. Bueno, pero dejemos eso de lado, pero igual fue la convención al Biobío.
A escuchar.
A escuchar. Y yo creo que.
Y a parlamentar.
Para muchos, y aquí yo no comparto para nada, para muchos esto es un gastadero de plata, esto es una lesera, son caprichitos. La democracia, cuando la gente le empieza a poner plata a la democracia, que cuánto cuesta el voto, cuánto cuesta el parlamentario, cuánto cuesta el viaje, creo que no están entendiendo la profundidad de la democracia. El ir a los lugares lejanos es un símbolo importante, es parte de
generar. Es un acto republicano.
Así que así ocurrió, llegaron por distintas vías, no todos juntos, y se está sesionando en el edificio del gobierno regional, un edificio precioso, además. ¿Tuviste la foto? ¿Viste la foto del plenario?
No, no la vi.
Hay un mural, yo no sé qué es.
Maravilla.
Yo no lo conozco, ¿sí? Una belleza, como los murales de Alfaro Siqueiros, como de ese tipo. No
a
sé.
La mexicana.
Sí, de ese tipo, muy lindo. Lo vi de lejos la foto, pero se ve muy un lindo edificio. Y ahí están sesionando. Incluso hoy día hubo una locución de una mujer en la zona de la macro zona de la Araucanía,
¿ya?
Que hizo un informe sobre derechos humanos, uh-huh. E hizo un llamado y un homenaje a todas las víctimas de la violencia en la Araucanía. Incluyendo a los Luxinger Macay, incluyendo a los Catrillanca, a los Matías Catrileo, a las víctimas.
A los habitantes de la Araucanía que han sido afectados por la violencia.
A todos los que han sido víctimas de la violencia, irracionalidad, claro. de la falta de diálogo, del problema que tenemos. Y se produjo una cosa muy bonita, porque yo esto lo leí, no lo vi, no he visto imágenes, pero sí lo leí. Un aplauso de transversal, palabra que está de moda también, transversal de todos, y esas cosas van curando.
Sí.
Y yo tengo la sensación que un montón de estas cosas después del domingo se van a ir curando. Los gustitos, va a ser más caro darse un gustito.
Pues.
Va a ser más, porque sencillamente con el téngase presente que dio el electorado el domingo, no está seguro que tengamos constitución después de 2 años. Va a depender de la calidad de la constitución, claro, que nos propongan. Y eso es bueno. Porque a fardo cerrado yo no compro cualquier cosa. Tú vas a una tienda y dices, deme una ropa porque es una tienda que a ti te gusta. No, pues.
No, pues.
La ves.
La busco, me la pruebo.
La prueba. yo
veo la calidad.
Convocamos a una convención y no es a fardo cerrado que nos van a hacer una constitución, nos van a proponer una constitución. Exactamente. Que al menos yo y muchos tenemos las ganas de que sí sea una buena constitución, pero para que sea buena y para que la aprobemos mayoritariamente, tiene que representarnos a la mayoría.
Exacto.
Y ese tipo de cosas yo creo que van a empezar de manera más virtuosa a ocurrir ahora, los gustitos de los que se arrancan con los tarros,
sí,
van a ser empezados
menos creativos.
Van a empezar a quedar en el margen, eso espero. Son las 7 de la tarde, 26 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Se conoció hoy día, Matías, la encuesta de la Universidad Católica respecto al trabajo, al empleo. Y una de las conclusiones que arroja es que 462.000 puestos de trabajo se crearon en julio y que la recuperación del empleo femenino, por ejemplo, llega al 94%. Dos noticias muy buenas, sobre todo pensando que había sido justamente el segmento de las mujeres el que había sido más afectado durante la pandemia. Así que bueno, para conversar sobre estas noticias, ya está con nosotros al teléfono el ministro justamente de Trabajo y Previsión Social, don Patricio Melero. ¿Cómo está, ministro?
Ministro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Josefina. Hola, Matías, ¿cómo está? Y muy buenas tardes a todos quienes están en la sintonía.
Bueno, que nos dé usted su parecer como ministro del ramo de estas nuevas cifras y la tendencia que está tomando el empleo.
Bueno, sin duda que son resultados muy positivos, que ya vienen desde hace varios meses demostrando una tendencia al alza del empleo. Son en ese sentido concordantes este estudio que hace la Universidad Católica, como también los que ha estado reflejando el INE, y que el próximo martes vamos a conocer también la encuesta trimestral que hace el INE. Pero afortunadamente, Matías y Josefina, de los más de 2 millones de empleos que se destruyeron en el pic de la pandemia, estamos viendo que hoy día se ha recuperado ya largamente más de 1.300.000, 1.400.000 empleos de ese total destruido. Y por consiguiente, tenemos que seguir en esa tarea. Creo que ha ayudado en esto sin duda el buen manejo de la pandemia en el sentido del programa de vacunas, que ya tiene más del 90% de la población inmunizada, lo que ayuda mucho que la gente vuelva al trabajo. También el programa del IFE laboral que pusimos desde este ministerio en funcionamiento en el mes de septiembre y que al día de hoy significa que ya más de 400.000 personas están mensualmente cobrando el IFE laboral, que es este incentivo a la contratación, este es un subsidio, recordemos, condicionado a que las personas tengan un contrato de trabajo y que le otorga a las mujeres 250.000.
¿Cuánta gente lo ha pedido, ministro?
Lo que llevamos acumulado, Josefina, desde el mes de agosto, que fueron las primeras postulaciones, y se han hecho dos pagos, porque se pagó en octubre y se pagó ahora en noviembre, 403.831 personas se han visto beneficiadas. Y por consiguiente, son personas que están recibiendo los hombres 200.000 pesos adicionales sobre su sueldo y las mujeres 250.000 pesos adicionales como tope, con salarios inferiores a 1.000.000 de pesos. Y creo que el IFE laboral ha sido una buena política pública y que nosotros también estamos estudiando el poder proyectarla un poco más allá, porque creemos que si bien se ha disminuido mucho el desempleo, todavía nos queda un tramo por disminuir para llegar a las cifras lo más cercanas posible a la prepandemia.
Y ministro, ¿y eso explica el diferencial en el bono que se da o el premio que se da en favor de las mujeres, el que el empleo de la mujer haya crecido con más fuerza, que la recuperación del empleo femenino sea incluso mayor que el del masculino?
Bueno, la verdad que yo creo que, Matías, que ahí se conjugan dos cosas. Por un lado, que las mujeres fueron a la vez las más afectadas en la pérdida de empleo producto de la pandemia. Tuvieron que volver a las casas, muchas, para hacerse cargo de los hijos, que tampoco podían ir al colegio ni a una guardería infantil. Y por consiguiente son las que también recuperan más rápido la posibilidad de empleo en la medida que ahora sí tengan con quién dejar a los hijos. Y estos subsidios discriminan positivamente a la mujer y a los jóvenes, con 250.000 versus 200.000 pesos que es el subsidio que reciben los hombres. Entonces, eso más, sin duda, la reactivación económica en general del país, la reapertura del país en todos los rubros. Hoy día ya prácticamente no tenemos ninguna comuna en cuarentena con
respecto al pique que estuvimos. ¿Sí? ¿Hay claridad de cuáles son los sectores que han absorbido más esta mano de obra?
Más o menos, Josefina, son en primer lugar el comercio, la construcción, los servicios al hogar, los servicios de trabajadoras en casa particular. También la agricultura tiene una responsabilidad.
Y hay un factor de estacionalidad también.
Sí, pero recién expresándose, porque estamos iniciando las cosechas, y yo creo que va a tener un efecto más fuerte a partir del próximo mes de diciembre. Y también la apertura en materia de gastronomía, restaurantes y turismo, que era un sector que estaba prácticamente totalmente paralizado y que ha recuperado su fuerza laboral en forma muy importante. Eso diría yo que son los sectores productivos, no despreciando otros, digamos, pero entre los principales, esos que acabo de mencionar.
El regreso a presencial de clases fue un punto de inflexión importantísimo, que retomando un poco, porque me quedé pegado con el de la mujer, el que los niños puedan ir al colegio, porque lamentablemente sabemos que no es equitativo la responsabilidad de los ciudadanos frente a los hijos. Las mujeres le ponen más el hombro, por lo tanto estaba más afectada.
Así es, las cifras son hoy día muy importantes en materia de reapertura de establecimientos educacionales, tanto particulares como públicos. No tengo las cifras al día de hoy, pero hasta hace prácticamente 20 días atrás, me atrae del orden del 87% de los establecimientos educacionales habían vuelto presencialmente. Y también destacar hoy un aspecto que ha ayudado mucho, que es el trabajo a distancia, el teletrabajo. Nosotros en el pic de la pandemia calculamos que llegamos a tener un 22% de gente trabajando telemáticamente. Y afortunadamente coincidió eso con la aprobación en el mes de abril-mayo del año pasado, 2020, con la nueva ley de teletrabajo, porque recordemos, Matías, que esta era una actividad que no estaba regulada. Y hoy día sí está regulada, porque el teletrabajo tiene los mismos derechos en el código que tiene un trabajador presencial en materia de derechos sindicales, en materia de vacaciones, en materia de jornada laboral. Estamos perfeccionando ahora el derecho a desconexión, pero ayudó mucho también el trabajo a distancia. Hoy día probablemente estamos en cifras más cercanas a un 10%, claro, pero en su momento ayudó mucho a que muchas personas no perdieran su trabajo.
Ministro, mañana se retoma el trabajo en la comisión mixta respecto al cuarto retiro. Claro, estas cifras puede que tengan alguna injerencia en la discusión, pero sabemos también que es una discusión bastante política, sobre todo ahora que se está jugando una segunda vuelta presidencial. ¿Cómo observa usted esta discusión, esta conversación que se va a dar?
Yo espero que, habiendo ya sorteado la elección parlamentaria, muchos parlamentarios que se veían motivados a aprobar un cuarto retiro para no caer en la impopularidad, se sientan ya con mayor capacidad de medir los parámetros técnicos y objetivos que hay sobre los efectos negativos de un cuarto retiro. Las cifras de empleo que hemos conocido hoy día, Josefina, son un desincentivo a seguir propiciando giros de las cuentas individuales como forma de allegar recursos al hogar. Porque si cada día más chilenos recuperan empleo y tienen trabajo, bueno, volvemos a la situación prepandemia, donde la gente vivía de su trabajo, de su salario, y no tener que estar debilitando las cuentas de la gente. Entonces yo espero que mañana haya un menor divorcio entre lo político y lo técnico, que se valore los cambios que el país ha registrado de mayor empleo, de mayor actividad, y por sobre todo que se ponga conciencia de que tenemos que seguir avanzando en materia de pensiones. Y la única forma de mejorar pensiones es allegando más recursos a las cuentas para jubilarse y no retirando ni sacando los recursos. Yo acabo de terminar un completo informe en que veo que, de aprobarse este cuarto retiro, aún con las indicaciones que se están trabajando, que pretenden mitigar el daño, son mitigaciones marginales que siguen haciendo de un cuarto retiro, aun que usted disminuya la cantidad a girar, aunque usted lo haga en dos cuotas, aunque usted le ponga impuestos, las cifras y el impacto, claro, nos señalan, Patricio, que las mitigaciones no tienen ningún efecto positivo.
Ministro, porque las mitigaciones están pensadas en los efectos macroeconómicos, no pensadas en el ahorro previsional. Están pensadas en cómo va a afectar, por ejemplo, en la inflación, las tasas de interés. Entonces, por eso dicen, hagámoslo en tres cuotas. Pero sea una, dos o tres cuotas, si usted va a retirar 10 pesos al final, son 10 pesos menos ahorrados.
Sí. Están tratando muy bien, Matías, de mitigar los efectos sobre la inflación y sobre el costo del crédito, probablemente. Claro. Pero al final de cuentas, lo que importa cuando usted debilita las cuentas individuales es que el impacto a mayor plazo sobre las pensiones es brutal. Nosotros tenemos calculado que van a caer entre un 28% y un 32% las pensiones, en el caso primero de los hombres y en el segundo caso de las mujeres, por la caída en la rentabilidad que se produce. Recién estamos pudiendo recuperar en parte el daño que se le hizo a los fondos más conservadores, especialmente el fondo B, que tiene mucho que ver con los giros anteriores. Entonces, yo espero que, derechamente, que no se apruebe este cuarto retiro por el bien de los futuros jubilados y por el bien de las externalidades negativas que se siguen generando, aunque usted le ponga impuestos, lo parcialice o lo haga en cuotas.
Patricio Melero, ministro del Trabajo, muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Josefina. Muy buenas tardes.
Que esté muy bien.
Gracias.
7:37 PM, estás en Duna.
Nada personal.
La DC en tensión.
Bien tensionada.
Bien
tensionada. Aquí por allá, bien tensionada.
Sí, porque, bueno, son los riesgos que corre siempre un partido que está en el centro. El centro político, cuando se producen fuerzas centrífugas en la política, o sea, cuando hay tensión, la política opera de fuerzas centrífugas. O sea, claro. La gente sale hacia los extremos. Versus cuando hay esos tiempos ñoños, fome.
Moderados,
lateros. Que son fuerzas centrípetas, que se entiende al centro. Utilizando esta figura que nos regala la física.
Ah, claro, las matemáticas.
Podemos decir que en medio de esta fuerza centrífuga, en que la gente se ve impulsada a salir hacia alguno de los dos lados, hay algunos que tomaron caminos distintos en la Democracia Cristiana. O que están tomando caminos. A ver,
un
de los que ya tomaron.
Hace tiempo varios están tomando caminos.
Algunos dirán distinto. Los que quedan. Claro. Y eso es una constatación real de la cantidad, por lo menos, de parlamentarios. Si recordemos que la Democracia Cristiana llegaba a tener, si no me equivoco, bancadas de 15 diputados o algo así. Voy a mirarlo luego.
Yo creo que los 90 más.
Claro. Y sí. Entonces, lo que consigue hoy día es bastante pobre. Y es una Democracia Cristiana que a lo mejor justamente estas tensiones son las que no ha sabido resolver o que tienen dificultades de, o más bien pensamientos muy distintos.
Son almas distintas de una misma colectividad.
Y eso se muestra hoy, justamente, porque ya hay militantes que toman caminos diversos, pues.
Exactamente. Bueno, por un lado, la candidata y actual ex candidata a presidente, Yana Proboste, y actual senador en ejercicio, que además le quedan 4 años más, sabemos, porque no le tocó reelección en su distrito, ya dio su apoyo formal a Gabriel Boric. El senador Huenchumilla también lo hizo. La presidenta del partido, Carmen Frey, se juntó ayer en la noche con Gabriel Boric y todavía no ha sido un respaldo absoluto, pero ha dado señales de que su intención es que la DC sí apoye al candidato del Frente Amplio. Cuestión que para muchos ha sido tomado con no tanto gusto. Por ejemplo, la senadora Goich dice que esta es una decisión que no puede tomar la élite partidista. Lo mismo ha dicho Fachaín, lo dijo también el jefe de bancada Gabriel Asensio, incluso el actual diputado y futuro senador Matías Walker también ha dicho que esta es una decisión que se tiene que tomar en el Consejo General. Sin embargo, hay otros en la DC que piensan que no hay tiempo que perder. Pero es una decisión complicada, sobre todo por el hecho de que la DC y el Partido Comunista siempre han estado en las antípodas. Son partidos que no comulgan. Y cuando han estado juntos, por ejemplo, en la nueva mayoría, la tensión, los enfrentamientos fueron permanentes entre ambas colectividades. Entonces, no es fácil para el partido llegar a un acuerdo. Menos en esta circunstancia.
Sin duda, estaba mirando, fíjate, así por. En 1990, la Democracia Cristiana, en la Cámara de Diputados, obtuvo, era la bancada más grande, 38 diputados. Mira. 38 de 120.
El 30, tenía el tercio.
30%. 31%. Claro. 38. Mírense la potencia que tenía. Por eso que los que somos más viejos nos acordamos, pero la verdad que eso fue.
Es gigante, mandaban.
La Democracia Cristiana hoy día consigue, déjame ver cuánto, 8.
8.
8. 8 sobre, 8 sobre, ¿cuántos son?
155.
155. 8 sobre 155.
Imagínate.
Es ridículo. es ridículo, totalmente.
¿Y cuántos senadores? ¿Y ahora tienen 5?
Así que, espérate, fueron electos 8, no sé si quedarán 8, ¿eh? Déjame ver.
Aquí, no, los diputados 8.
¿Pero van a quedar 8?
No, sí, pues se elige la Cámara entera.
Ah, tienes toda la razón.
El Senado van a quedar con 5.
Toda la razón. Entonces, esa democracia cristiana es la que está en pugna. Alguien dice, bueno, queda la campanilla y pocas cosas. No, ninguna ofensa a nadie. Pero lo que pasa es que si no están claras las ideas, es difícil que se elija mucho.
Sí, además se fue gente muy importante del partido.
Pero
gente
porque
que
no,
formó Gutenberg Martínez, por ejemplo.
Porque no había claridad en las ideas.
Claro.
Aquí lo que hay que hacer, yo creo, que no es uno, pero ¿sabes? Es primero sentarse, ¿qué los une?
¿Quiénes somos?
¿Quiénes son? ¿Qué los une? ¿Los une una bandera? ¿Los une un pasado? ¿Los une una campanilla del partido que la dirige? ¿Las une en cuotas de poder? ¿Qué poder si ya no reparten poder? Entonces, este es un buen momento de refundar para que no le pase lo de otros partidos. ¿Viste que renunció el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado? Porque el Partido Radical sacó 4 diputados. ¿Cuántos tenía el Partido Radical? Tenía 5. Pero es que ya era un partido que venía a los 30, a los 40. Entonces, los partidos, para que no les pase esto de que nadie se siente muy vinculado o más con la historia, o por familia, o por tradición, o porque yo fui, o porque... Basta, tiene que ser de futuro. Es parte de lo que la gente tiene que sentir, que los partidos políticos son algo.
Claro,
¿cómo un cabro joven se va a meter a la ADC hoy día? ¿Pero a qué DC te va a decir? Le invitan a una reunión, a algún DC que nos escuche, que invite a un primo, un vecino, a una reunión.
Ahora,
¿a qué DC me va a llevar? ¿A la DC de Ignacio Walker? ¿O a la DC de Yanna Proboste?
Claro.
¿A la DC de Huenchumilla? ¿A la de Huenchumilla o a la...
Calisto.
Claro.
Diputado Calisto.
Entonces, eso... Ahora, tampoco se trata que todos piensen igual, pero al menos tener visiones. Pero aquí estamos viendo
Para ser súper justos, Matías... Claro, en la democracia cristiana es mucho más evidente, porque había un éxodo mayor también, pero esa crisis la están viviendo casi todos los partidos políticos.
Sí.
Y de ahí también el poco apoyo que tienen en este momento, que incluso llega al 2%, pero los partidos políticos es muy, muy bajo como institución. Y también el desafío de empezar a trabajar esa cuestión. Y lo que hablábamos antes, vinculándolo un poco con lo que pasó con el señor Johannes Kaiser, es un desafío que ahora va a tener que enfrentar también José Antonio Kast, que hasta ahora era una figura solitaria, que respondía por sí mismo, y que ahora tiene una bancada de 15 diputados y un senador que también pueden meter las patas y que le va a tocar directamente a él. Entonces ahí también hay un trabajo de los líderes para llevar y conducir también a esta bancada y a los partidos políticos.
Es muy buen punto. La gente no se siente convocada porque hay una cosa más individualista, menos colectiva, pero lo colectivo tiene que partir de cosas esenciales y básicas para empezar a juntar gente que piense en lo, vuelvo a decir, en lo macro, esencial, más o menos tener puntos en comunes. Pero aquí venimos con problemas desde la mirada de la educación, cuando Ignacio Walker decía que no se había leído
el programa.
Y otros hablaban sobre la necesidad de la gratuidad o del lucro. Bueno, hace rato que hay un camino perdido, una ruta perdida. La presidenta del partido, Carmen Frey, ha dicho que ella no apoyó, ella sencillamente se juntó con el candidato Boric, y va a ser a fin de semana que van
claro,
a tener
el consejo. Ahora, recordemos cómo llegó Carmen Frey a hacerse cargo del partido, Matías, que fue tras la crisis que hubo justamente tras la primaria, donde Jimena Rincón fue elegida por las bases como candidata presidencial,
que
la bloquea el Partido Comunista y no puede entrar a la primaria, dice que si va a Jimena, y se hace todo este menjunje, la bajan, suben a Yanna Proboste.
Es
que y eso significa que le cortan la cabeza, políticamente hablando, a Fat Chine.
Cuando no te respetas ni a ti mismo, es difícil esperar que otros te respeten a ti o que alguien se sienta convocado por ti. La DC se hizo una araquiri espantosa con lo de Jimena Rincón. Fue demasiado evidente cómo se hicieron zancadillas entre ellos. Y aquí están los resultados. Y no es solo por eso. Esto viene a los tumbos hace mucho rato. Y es un partido que cualquier sociedad del mundo, se llame democracia cristiana como se llame, juegan en democracias con multipartidarias, distinto puede ser en Estados Unidos, que hay un bipartidismo, ¿no es cierto?, que son otras lógicas, pero en estas democracias multipartidarias, sobre todo ahora que tenemos tanta fragmentación, hay partidos que tienen un rol sumamente importante, que tengan un músculo, que tengan una potencia
partidos bisagras que le llaman.
Exactamente, que moderen el lenguaje, el debate, y es importante tener un partido de esas características fuerte en el centro. Así que el llamado es sencillamente a que se hagan el examen ellos mismos, se autoconvocaron para poder ver por quién votar, pero si creen que con eso van a solucionar el problema, es vender el sofá de Donoto. Si da lo mismo si es Boric o es Kass. Igual cada uno de ellos va a ir a votar por el que le guste. El problema es mucho más profundo. ¿Lo quieren ver? Yo creo que muchos sí, lo quieren ver. 7:46, estás en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos a la pausa, pero antes, sí, vamos a saludar a nuestros patrocinadores, si tienes a bien.
Me parece perfecto.
Muy bien, en Universidad Andrés Bello abre su proceso de postulación en admisión especial. Estudia la universidad, en una universidad reconocida de prestigio nacional e internacional. Postula ahora en www.unap.cl.
Una buena alternativa para construir tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde puedes administrar tu cartera APB en mercados globales, pero con asesoría personalizada. Conoce más en Zurich.cl.
Y sorprende a tus amigos y también a tus sentidos con los vinos orgánicos de Veramonte. Disfruta a la perfección de la naturaleza en cada una de las variedades provenientes de viñedos orgánicos en Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos.
Nos vamos a un corte y los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Utopía.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso te ofrecemos becas hasta el 100% del arancel y matrícula. Ahora puedes financiar tu carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en becasybeneficios.unab.cl. UNAB, compromiso total.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
¿Por acá, vino?
Sí, porfa.
Es un Veramonte Carmenet.
¿Veramonte?
Veramonte orgánico.
Es intenso, ¿eh?
Aromático.
Se siente fresco.
Sustentable.
No, a ver. ¡Súper rico!
Sí.
Sorprende a tus amigos y también a tus sentidos con los vinos orgánicos de Veramonte. Disfruta de toda la frescura y naturalidad en cada una de sus variedades, provenientes de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
Estás en Duna, son las 7:51.
Nada personal,
sí. Temas quedan varios, pero como no queda tanto tiempo, hay que elegir cuáles son. Y nos llama mucho la atención lo de Venezuela. No, porque uno tiene la esperanza. Pero es que el problema aquí, echarle la culpa a Maduro es fácil. Es fácil porque es como lo que uno tiene a mano, ¿no es cierto? Un dictador, un dictador que no tiene democracia, Estado de Derecho, un pinganilla, ya. Pero aquí tiene una culpa muy importante la oposición.
Que no ha sabido.
Y sigue la oposición dando tumbos. Tantas veces hemos leído, hemos escuchado, hemos entrevistado a personas. No han dado el ancho de una oposición unida y articulada para poder hacer frente. Mira lo que pasó en Chile, pues es que el ejemplo mejor lo tenemos aquí nosotros, pues. La oposición frente a la dictadura, ¿cómo fue?
Pero hay muy pocos ejemplos como el chileno, María.
Pero fíjate que solo piensa que antes, que sí, lo de Chile es bien impresionante. ¿Quiénes se juntaron en contra del dictador? Se juntaron.
Los amigos de la democracia cristiana.
Desde la democracia cristiana al comunismo.
Sí. El comunismo al final, acuérdate que al principio no creían tanto.
Los que dejaron vivos y los que dejaron entrar a Chile.
Estoy de acuerdo, pero acuérdate que al principio no creían, po. Después claro, adhirieron, llamaron a no participar en el proceso.
Tienes toda la razón. Pero personas que 7 años, porque esto partió, qué sé yo, fines de los 70, principios de los 80, personas que 7, 8, ya, pongámosle 10 años antes, estaban, háblame de veredas encontradas, po, durante la Unidad Popular. Y frente a un dictador, frente a un adversario común, se pudieron poner y hacer que la Alianza Democrática, pudieron ponerse de acuerdo que el primero iba a ser Demócrata Cristiano, que fue Patricio Velgo, en fin, todo lo que ya conocemos. Bueno, eso en Cuba, por ejemplo, leíamos a partir del 15 de noviembre de la semana pasada, no lo ha logrado. Ahora, en Venezuela no lo ha logrado.
Hay una diferencia, Matías, que yo creo que no le quito ni un mérito a la oposición chilena, que se articuló, trabajó, lo hizo muy bien, además de un mensaje de esperanza, que fue súper contraintuitivo y que fue finalmente lo que yo creo que envalentonó y llamó a mucha gente a votar y fue precioso. Pero había un camino que se podría... Había un itinerario. En Venezuela no hay ni un itinerario. Es cierto. En Cuba tampoco, en China tampoco. O sea, acá, con todos los bemoles, con todos los matices, había un itinerario de dónde agarrarse.
Ahora, lo que pasa, dicho con el dinero el lunes, existe ese itinerario. O sea, siempre existió porque es de la Constitución del 80. Sí. Pero ¿quién, en su sano juicio, y ahí el mérito de la oposición, creía que el itinerario puesto en la Constitución del 80 para regresar a la democracia, es decir, con plebiscito, elecciones democráticas, se iba a cumplir?
Estaba, pero se agarran de eso también.
Claro, acuérdate cómo se burlaban de la oposición chilena que quería votar que no, y la izquierda más radical decía, pero ustedes van a participar en esta farsa de Pinochet, y esto les van a pisar el palito, le están metiendo el dedo en la boca. Y dijeron, bueno, es peor no participar, pero eso es... O sea, nadie en su sano juicio le puede creer a un dictador de que va a cumplir un itinerario. Es muy raro, los dictadores no se van, es una rareza. Y no cumplen los itinerarios, los cumplen siempre cuando les favorezcan.
Claro.
Por lo tanto, hay un mérito también de desconfiar y decir, agarrémonos de lo único que tenemos y trabajemos en función de eso. Y ese itinerario efectivamente estaba, pero efectivamente tú te lo ganaste a pulso en la calle, porque era más caro probablemente no cumplir el itinerario. Recuerda que el itinerario, hay muestras evidentes de que no lo quisieron cumplir el dictador hasta la última noche.
Claro.
Acuérdate del general Matei.
Pero salió el general Matei.
Cuando tuvo que porque
hizo
sabía honor que,
a su,
que el día del plebiscito el caballero se lo quería guachipear o no sé, nunca supimos qué quiso hacer. Claro. Pero para algo, general Matei, que formaba parte de la Junta,
salió rápidamente por detrás.
O sea, para los más jóvenes, contarles, en vez de entrar a la moneda por el subterráneo, le pidió a su chofer dejarlo en la puerta, entró caminando, cruzó por donde estaba la prensa, justamente para decirle,
reconocer
el triunfo de la oposición, porque probablemente él suponía que si llegaba a la oficina iba a haber un cambulleo,
no iba a ser posible.
Claro, entonces el itinerario sí, pero La oposición, en cambio, se juntó. Y la oposición cubana al dictador no lo ha logrado. La oposición venezolana al dictador no lo ha logrado. Y eso permite que Maduro Moros abuse de eso y abuse de otra cosa. Que los opositores están en otras partes. Yo no sé si votaron aquí en Chile, por ejemplo. No sé cómo se votaron en el extranjero. Pero cuando
yo
tú,
creo que no hay.
Pero no lo sé. Pero cuando tú te desvinculas de tu país, obviamente que tienes la cabeza en otra parte y no participas con la misma fuerza que si estuvieras adentro. Entonces los has echado. Has echado a la gente por exilio o por exilio de hambre y forzado. Y después amañan las elecciones, pues.
No, sí, y la amañan con violencia, hubo ataques a los colegios electorales, incluso a los observadores. Según esta misión observadora de la Unión Europea, dice que se constató la falta de independencia judicial y la no adherencia al Estado de Derecho. Y claro, lamenta la muerte de personas justamente en el proceso.
Eso es, pues. Bueno, oye, y lo último para contarles, Kevin Spacey, fíjate, me quedé con esa
eso
nota.
Eso fue ayer, ¿no? No, hoy te prestan la casa.
Fíjate, indemnización de $31 millones que el actor deberá pagarle al estudio que produjo House of Cards.
Claro, porque tuvo que salir, recordemos, por las acusaciones de acoso sexual. De acoso. Y, bueno, deja la producción y... De hecho, tuvieron que hacer todos unos cambios de guión y pasa la actriz, su señora en pantalla a liderar el cuento, Claire, tal cual. Y bueno, como dejó plantado al estudio, ahora va a tener que pagar $31 millones. ¿Qué me dices tú?
Así es, la nota, hoy estuve viendo, además que aparte de la nota de espectáculo, ¿no? Los coreanos la están haciendo, viste que salió otra serie, ya no recuerdo el nombre en este momento, otra serie que ya como después de Parasite, ¿te acuerdas? Que una serie, la película, sí. Después vino
esa que tú la viste en coreano.
La vi en coreano. Qué papelón, qué papelón. Me pasa por pirata.
Me lo regaló. Fue culpa de la Francesca Ravizza. Fue culpa
Francesca que me ofreció, me la llevé a vacaciones, junté gente, invité gente a verla a mi casa.
Va a hacerme el lindo.
Puse maní, puse una pilsen, nos sentamos, apagamos las luces.
Es el mejor cuento.
Pedí a los niños que se quedaran en silencio, les había invitado, play, DVD, y estaba en coreano.
Es el mejor, es la mejor historia.
Qué papelón. Sí, ríanse nomás, ríanse. Bueno, los coreanos van después de lo de la... Sí. Lo de la serie
está la Calamar.
La Juego del Calamar, que no he podido ver.
No la he visto y no me interesa verla.
Ah, no, yo sé. Ahora sacan una nueva serie que también viene rompiéndola.
¿Cómo se llama?
No me acuerdo. Déjame ver si Enrique Javier...
Oye, hay una película coreana que es antigua, que para mí es de las mejores películas que he visto en mi vida, que se llama Old Boy. ¿La viste?
No.
¡Aló! Obra maestra, sí. ¿Cierto, Richie? Te juro que es de las mejores películas que he visto en mi vida. Véanla.
Esta nueva serie coreana se llama Rumbo al Infierno. La nueva serie coreana que está a la altura del juego.
Mira.
Del calamar.
Sí. Yo casi morí en Seúl una vez.
¿Estuviste en Seúl?
Sí, estuve en Seúl. Ya, pero otro día te cuento.
¿Y?
No, me subí un taxi. Y el tipo era súper...
Te demoráis poco. Mañana te cuento, como nadie le dijo nada, la contó el tiro.
Bueno, voy a seguir.
No, mañana les cuento. No, pero si el país quiere conocerla. ¿Qué pasó en Seúl?
Nada, me subí a un taxi y la verdad que el tipo estaba bastante enojado, el taxista, y se metía por unos pasos niveles, como a 180 por hora, y en un momento se nos cruzó un auto y bueno... No nos morimos, pero yo pensé que moría en Seúl. Y empecé a pensar en la repatriación. No, bueno, no pasó, gracias a Dios.
¿No bueno? ¿Qué me dijiste?
¿Ah?
¿No bueno me dijiste? Entendí. No bueno.
¿Cómo
pensé
se te
Pensé que viene improperio por medio.
¿Pero cómo
Dije,
se te
la
ocurre,
perdimos,
Matías,
la perdimos esta señorita.
O sea, ¿con quién crees que estás conversando?
Entendí. No, bueno.
No bueno, dije.
20 horas nos vamos porque esto está yendo a mal.
Sí, de mal en
que les vaya muy bien. Buenas noches.
Chao.